Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 6 de octubre hasta las 4 de la tarde. Ayer, lunes, los equipos de las divisiones de las categorías inferiores de la Universidad de Vigo, hablo de rugby, iniciaron su trabajo de pretemporada. Sin que haya contacto, trabajo con mascarilla en un club, en una entidad cuyo buque insignia, cuyo primer equipo ahora mismo está sumido en un periodo de debate, en un periodo de reflexión. Después de que la Federación Española de Rugby decidiera mantener el calendario competitivo para la División de Honor B, que es donde tendría que militar el Caleido, sus dirigentes se plantean la posibilidad de acatar la decisión federativa o de renunciar a su plaza en la categoría. El conjunto vigués había ya manifestado de manera repetida en su día que creía no se daban las condiciones sanitarias suficientes para que la competición en la División de Plata pudiera arrancar. Por ahora no hay decisión tomada, por ahora los dirigentes que encabeza Joan Martínez prefieren guardar silencio.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Las redes sociales en estas últimas horas yo creo que son el fiel reflejo de cómo respira el celtismo tras el cierre del mercado que tuvo lugar en la pasada medianoche. Uno no es precisamente partidario de las redes sociales, pero en este caso sí puede servir como termómetro para esa decepción, para ese desencanto, para ese malestar, para ese cabreo, y podríamos seguir añadiendo calificativos a la decisión adoptada o no adoptada, mejor, por el Consejo de Administración del Real Club Celta de dejar la plantilla tal y como estaba en el día de ayer, o mejor dicho, tal y como estaba, menos Álvaro Vadillo, que se marcha cedido al Real Club Deportivo Español de Barcelona en esta temporada. Un jugador que llegaba como refuerzo, el primer refuerzo para el proyecto Celta 2021, que no ha tenido minutos con Óscar en estas primeras 5 jornadas de liga, o porque entrenaba como el culo, o porque no le gusta al técnico, o porque, en definitiva, se le fichó a sus espaldas. Total, que antes de que se me olvide, disculpas a Óscar García, porque ayer le poníamos de vuelta y media, por estas declaraciones que realizó el domingo en el Sadar.
Cómo levantar al equipo, que estoy seguro que nos vamos a salvar, y lo digo desde ya, que no tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar y que vamos a cumplir el objetivo.
Óscar debía de saber entonces que era prácticamente imposible que el Celta fichase a alguien en este mercado de verano. Y es que, con los datos en la mano, por mucho que haya llegado un jugador importante como es Renato Tapia, por mucho que haya llegado en una nueva cesión Jason Murillo, lo cierto es que este Celta es inferior al Celta de la pasada temporada, a ese mismo Celta que terminó cuarto por la cola y salvándose milagrosamente del descenso a segunda división. Ahora mismo, a día de hoy, al margen de los canteranos que puedan disfrutar de minutos en el futuro, que es algo que está por ver de la mano de Óscar García Junyent, la plantilla del Real Club Celta está compuesta por 3 porteros, 2 de ellos lesionados o en periodo de recuperación de sus respectivas lesiones. 4 laterales, 2 de ellos lesionados. 5 centrales, con David Costas y Jorge Sáenz no se cuenta. Y esa es otra. Ayer no solamente no llegaron los que tenían que llegar, si es que no salieron los que tenían que salir. Sigo. Tres mediocentros, tres interiores, dos mediapuntas y dos delanteros. 22 futbolistas profesionales a las órdenes de un Óscar García Junyent, que casualidad o no, hoy tenía previsto que hubiera doble sesión de trabajo. Se nos dice desde el club que la sesión matinal fue más intensa de lo inicialmente esperada y que se cancelaba, se suprimía el entrenamiento de esta tarde. El enfado es mayúsculo en la afición y diga lo que diga de puertas afuera, también para Óscar García y por extensión para todo el cuerpo técnico del Real Club Celta, porque volvemos a emitir, lo hizo, creo recordar que fue el viernes de la semana pasada, Santi Peón, unas declaraciones el pasado 13 de agosto del presidente Carlos Mourinho, en su única comparecencia pública ante los periodistas. Carlos Mourinho, a 13 de agosto, son unas declaraciones que ahora mismo cobran muchísimo sentido, decía lo siguiente.
Del primer equipo, los puestos que necesitamos, de acuerdo con el míster, es un 8, un 9, un lateral y un extremo. Estamos viendo la situación del portero, no sabemos qué va a pasar, estamos pendientes de los tiempos y, sobre todo, estamos muy pendientes del comienzo de la Liga, porque depende, y nos supeditará mucho cuando comience la Liga. Si es que no empieza hasta enero, pues a lo mejor nos planteamos el portero. Si tenemos la confirmación de que empiece antes de enero, pues también nos lo tendremos que plantear, pero de formas dos distintas. Uno, viendo cómo va la situación de nuestros porteros, y la dos, si tenemos que traer un portero, porque efectivamente empieza la temporada mucho antes.
Dos meses después, o casi dos meses después, ni ha llegado un 8, ni ha llegado un 9, ni ha llegado un lateral, ni ha llegado un extremo, y eso que desde entonces hemos perdido a dos jugadores de banda, Pione Sisto y Álvaro Vadillo, y tampoco ha llegado un portero que en tanto en cuanto no se recupere ni Rubén Blanco ni Sergio Álvarez, le pueda guardar las espaldas a Iván Villar, que dentro de lo malo está cumpliendo con con la responsabilidad de guardar la portería del Real Club Celta, tanto a finales de la anterior campaña como en los inicios de la actual. Insisto, el 13 de agosto Mourinho hablaba de hasta 5 refuerzos demandados por el cuerpo técnico. De todo lo dicho, nada de nada. En un club o en un país serio, alguien tendría que asumir responsabilidades por todo lo que ha sucedido, o mejor, por todo lo que no ha sucedido. Y lo decíamos ayer, el responsable de no dar salida a jugadores con contratos, con contrato en vigor y con los que no se cuenta, es el director general Antonio Chávez Escalante. El responsable de no traer jugadores al coste económico que el club necesitaba rastreando el mercado como tendría que haber hecho, el director deportivo Felipe Miñambres. Hombre, cuando uno cobra mensualmente de forma generosa, pues puede aceptar que le pasen por encima y que se convierta o que sus funciones queden reducidas a la mínima expresión. Y eso me parece que es lo que está sucediendo con Miñambres, lo cual no le convierte en menos culpable a un director deportivo que desde que ha llegado a Vigo ha traído joyitas al Celta de la categoría de Rossi, Jozabé, Hulsager, Álvaro Lemos, José Naranjo, Lucas Boyé, Robert Mazan, David Junca, Hood, Junior Alonso, Matías Jensen, el Toro Fernández, el retorno de Pape Chey, o la última, el último ejemplo de cuanto decimos, Álvaro Vadillo. La situación es, como mínimo, preocupante. Si el Celta, porque no tenía un duro en caja, si el Celta no estaba dispuesto a gastar dinero, porque no lo tenía, porque el límite salarial con vacas sagradas que ahí están y que apenas han rendido, no iban a poder salir, pues el mensaje era muy claro. Desde julio, desde junio, desde agosto, concienciando a esa afición que no puede ir al estadio. No tenemos un can, no tenemos un duro, no tenemos un euro en el bolsillo. Pues no toca otra que tirar de la cantera, tirar de afuteza y corazón. Pero la situación, como mínimo, muy preocupante. Pausa, 15:41 y seguimos.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La en su día aplazada primera jornada de la Liga Asobal de Balonmano se va a disputar a lo largo de esta semana. Y como ayer decíamos, el que abre fuego es, para los nuestros, Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas en Valladolid. Esta noche en el pabellón Huerta del Rey se enfrenta, a partir de las 20:30, al Atlético Valladolid. Su técnico, David Pisonero, no se fía del Cangas.
Bueno, sobre todo que antes tenía... Mira, hay ciertos jugadores que yo creo que han dado un paso adelante, ¿no? Como puede ser David Iglesias, pero al final Ribeiro es un jugador cedido por Oporto que está dando un grandísimo nivel. Sabíamos que este es un grandísimo jugador. Creo que su crecimiento va continuo, ¿no? Batista es uno de los zurdos que el año pasado estaba en Nava, que dio una gran temporada y está dando muchísima solvencia, pero yo creo que los fichajes que han gestionado este año quizá han tardado alguna jornada en acoplarlos, pero yo creo que poco a poco se está viendo un Cangas cada vez más sólido, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa? Bueno, quizá veo los guarismos y veo que el otro día en Cuenca son capaces de llevarse un punto, pero son capaces de llevarse un punto a 22 goles, ¿eh? Y es un Cuenca... No es sencillo de hacer. Defensivamente están muy, muy, muy serios, muy duros, muy intensos. Un equipo que tiene muchísimo oficio, que tiene gente veterana también que sabe cómo juega esto, como puede ser Cerqueira o el mismo Soliño. Quiero decir que tienen ahí un grupo muy, muy, muy homogéneo, y cuando Javi también atrás en la portería es capaz de rayar a gran altura, estamos viendo que no pasan de los 25 goles los atacantes, ¿no? Con lo cual eso es... Una de los puntos fundamentales de partida.
Las palabras de David Pisonero, el técnico del Recoletas en Valladolid, sexto clasificado en la tabla clasificatoria y que hoy recibe en la capital castellano-leonesa a un Cangas que viene de conseguir el anterior fin de semana un meritorio empate en la cancha de Cuenca.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ayer finalizó la Volta Ciclista a Portugal, una crono en Lisboa, una edición, la del año 2020, con triunfo parcial, el segundo en esta ronda del arousano Gustavo César Veloso, que gracias a esta crono final pudo remontar de la tercera a la segunda plaza en la clasificación general definitiva. Hablamos de un corredor que ha encontrado, digamos, su oasis en el Dorado, en la Vuelta al País Vecino. Ganó en los años 14 y 15, ha ganado 11 etapas, ha hecho 6 podiums en 11 participaciones, y todo ello con 40 años de edad. De hecho, es 3 meses mayor que Alejandro Valverde. Valverde nació en abril del 80... Veloso lo hizo el 29 de enero de ese mismo año, 1980. Y si alguien conoce al corredor del Oporto, porque le tuvo a sus órdenes, es nuestro invitado. Álvaro Pino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Te sorprende las prestaciones que está teniendo en esta madurez dorada Gustavo César Veloso?
No, la verdad es que no me sorprende. Sé lo difícil que es correr en Portugal, porque a veces, bueno, pues la gente se cree y dice, ah, por Portugal tampoco el nivel que tienen y demás. Pero la vuelta a Portugal es muy complicada, muy difícil, se hace tremendamente exigente. Él es muy conocedor de esa vuelta, evidentemente, porque lleva varios años allí. Pero después lo más importante es que es un grandísimo profesional, es decir, lo fue siempre. Está, bueno, pues me había dicho a principio de año que este iba a ser su último año. No lo sé si lo repensará después de los resultados, pero pensando que es su último año, preparar como se estaba preparando. Yo tuve ocasión de estar varias veces con él y hablar alguna vez con él. Y con la ilusión que lo hace, la profesionalidad que tiene, la experiencia que tiene, evidentemente, porque es un corredor que bueno, pues corrió Vuelta a España, corrió Giro de Italia, es un corredor tremendamente profesional y sobre todo es un compañero de equipo, ¿no? Porque incluso yo me atrevería a decir que pudo haber ganado esta Vuelta a Portugal, alguna más también, pero está fijo porque yo la estuve siguiendo a través de la tele. Y por ser compañero fiel y respetar al compañero equipo, yo creo que por eso no llegó a ganarla, ¿no?
Oye, dime una cosa. Contigo en el Xacobeo, en donde inclusive llegó a ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España, era, digamos, tu voz dentro del pelotón, era tu capitán en el Xacobeo. ¿Se ha reinventado en estos últimos 5, 6, 7 años Veloso como corredor en la carretera?
No, yo creo que ya lo era. Es decir, Veloso es verdad que cuando estuvo conmigo, pues estaba Ezequiel, había una serie de corredores que, bueno, pues que a lo mejor tenían. Pero cuando tenía su oportunidad y cuando estaba al 100% de su condición física, por ejemplo, como cuando fue que ganó la Vuelta a Cataluña, ganó la Vuelta a Cataluña a corredores de primerísimo nivel mundial. Es decir, que. Y lo ganó pulso. Es decir, ganó porque era un corredor que iba muy bien en todos los terrenos. Sin ser un gran escalador. Con la mejor condición, se defendía casi con los mejores escaladores, es un gran contrarrelojista, es un gran bajador, maneja la climatología como a nadie, tanto la lluvia y el frío como el calor extremo, y eso evidentemente le da un plus a la hora de manejarse en grandes vueltas por etapas, ¿no? Entonces, es verdad que tuvo que reinventarse porque el ciclismo portugués es totalmente diferente, la forma de correr, el calendario, bueno, pues muchas cosas, pero es tan inteligente que yo creo que Gustavo siempre fue capaz de adaptarse a todo tipo de circunstancias, ¿no?
Pues decida lo que decida sobre su futuro, si colgar la bici, si seguir un año más, no queda otra que respetar su decisión porque se lo ha ganado el bueno de Gustavo César Veloso, ayer en Lisboa, ganador de la última etapa y segundo clasificado en la general. Álvaro Pino, gracias por acercarnos un poco más a este auténtico fenómeno del deporte pontevedrés como es Gustavo César Veloso. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias a ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
15 horas y 48 minutos de este martes 6 de octubre. En la medianoche de mañana miércoles se cierra el plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar en la 25ª edición del Medio Maratón de Pontevedra. Se va a celebrar el próximo 18 de octubre. La organización de la prueba corre a cargo, como siempre, a partes iguales entre Concello de Pontevedra y la Sociedad Gimnástica. Santi Ferrer, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que lo principal de todo es que, aun con limitaciones y restricciones provocadas por el COVID, de las que ahora nos vamos a ocupar, lo más importante es que la prueba se va a poder disputar.
Efectivamente, era un esfuerzo que queríamos hacer desde la organización, tanto por la parte del club, la gimnástica, como por parte del Ayuntamiento de Pontevedra. y bueno, parece que con el beneplácito de Federación Gallega y Xunta de Galicia, pues podremos sacar adelante el evento.
Y ello va a ser posible porque limitéis a 300 los participantes y hasta el cierre de inscripciones van a tener prioridad tanto los deportistas empadronados en Pontevedra como atletas que pertenezcan a alguno de los clubes de la ciudad.
Sí, efectivamente. Bueno, además de las restricciones en la limitación de participación, va a haber también otras cuestiones que digamos que impiden que haya más gente en la prueba, ¿no? Las salidas van a ser individuales cada cierto tiempo. Y luego también a nivel de circuito los adelantamientos van a tener que ser manteniendo distancias de seguridad y un corredor no va a poder ir pegado a otro delante, va a tener que ir al menos 10 metros. Digamos que son unas singularidades muy peculiares, pero que las requiere la situación. Bueno, y en relación con el tema de las inscripciones que comentabas, cierran el miércoles para la gente, un primer plazo para la gente de Pontevedra, pero luego se abrirá hasta cubrir las 300 plazas con gente de otros ayuntamientos.
Y nuevo recorrido, ¿no? O recorrido inédito.
Efectivamente, el recorrido nos hemos visto obligados a cambiarlo también debido a la situación las mejoras del circuito son que es más plano en ese sentido, pero pierde el encanto del centro de la ciudad. Lo que pasa que, bueno, para poder controlar mejor la prueba y tener, digamos, las restricciones de protocolo más controladas, pues nos vemos obligados a estas modificaciones.
Santi Ferrer, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, pero si el año pasado nos dicen que así se iba a celebrar las bodas de plata de la medio maratón de Pontevedra, ni nos lo hubiésemos imaginado, porque me imagino que los planes de la gimnástica para esta efemérides, para estas bodas de plata, habrían sido en condiciones normales muy diferentes.
Efectivamente, pero de ahí el esfuerzo en querer sacar el evento adelante y bueno, este evento tan extraño y tan diferente también va a marcar el inicio, o eso esperamos, de las carreras populares en Galicia, porque hasta ahora no se ha celebrado ninguna.
Pues me quedo con ese dato. Ojalá que ese esfuerzo organizativo que seguro vais a realizar se vea compensado y pueda permitir que otras organizaciones puedan celebrar pruebas populares a lo largo de los próximos meses. Santi Ferrer, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que hablar de baloncesto. O mejor dicho, con un compañero de profesión que sabe mucho de baloncesto, porque antes de ser fraile fue monaguillo y que además ha emprendido una, yo creo que apasionante aventura, la de escribir un libro que mañana por la tarde se va a presentar en Vigo y que rinde memoria. Tomás Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estás?
Podemos hablar de que ese libro titulado A Salvo y que repasa la figura de Quino Salvo es sobre el mejor jugador gallego de baloncesto de todos los tiempos. Es cierto que ha habido grandes jugadores a lo largo de la historia, que ahora mismo Alberto Abalde Jr. está en el Real Madrid, pero por trayectoria hablamos del desaparecido, del tristemente desaparecido Quino Salvo como del mejor jugador de básquet gallego de todos los tiempos.
Desde luego el más carismático y el más querido, seguro, porque Quino, si algo ha tenido este libro, es una gran acogida entre toda la gente del baloncesto a nivel nacional. Todos con la gente con la que he hablado, Iturriaga, Romay, Epi, en definitiva Pepe Lasso, siempre, es para Quino, sí, y si hay algo que te decía todo el mundo es que todos presumían de conocerle, o sea, que le adoraban, con lo cual, si es por carisma, por trayectoria, por números en ACB y en la anterior Liga Nacional, porque él jugó en las dos antes de que se constituyera la ACB, pues yo creo que sin duda es uno de los mejores.
La pasada semana accedía a un libro de fácil lectura, a un libro que sin duda descubre cosas conocidas, pero también sorprendentes de Quino Salvo. Y entonces me decías, Tomás, que el objetivo inicial no era ese libro que finalmente ha visto la luz.
No, el objetivo, todo nace de un documental, ¿no? Yo... Es un género que me gusta mucho y había hablado pues con esta gente que te digo, ¿no? Son los que fueron sus compañeros en el Fórum, con los que fueron sus compañeros en la selección que ganó el bronce en Santiago en el 76, en la selección española junior, con Iturriaga, Solozábal, Epi, Romay, Garayalde. Y todos estaban por la labor de hacer el documental. Y entonces un buen día metimos las cámaras en el coche, subíamos a la residencia Doral. Y en esto me llama Julio Barrez y me dice, no subáis porque lo acaban de trasladar al Cunqueiro. Claro, aquello fue un terrible, ya no por el documental, que es lo de menos, sino por lo que iba a desencadenar todo aquello y cómo acabó, ¿no? Pero la verdad es que sí, todo nace de un documental. Y creo que, aunque me ha llevado 4 años, y no es poco, pues este pequeño homenaje sirve este año que no hay memorial, partido... Y así poder en este 2020 mantener viva esa llama de Quino Salvo en Vigo.
¿Y el producto final te ha dejado satisfecho? ¿Un producto que vais a intentar se pueda vender en todas aquellas ciudades en donde desarrolló su... en todas aquellas ciudades de todo el Estado español en donde Quino Salvo desarrolló su faceta, primero como entrenador, primero como jugador y luego como entrenador?
Sí, para mí la asignatura pendiente era Vigo, ¿no? Es cierto que en estos 4 años con el memorial que han hecho sus amigos, pues tiene muchísimo mérito haber traído a equipos como el Juventud, como el Barcelona, pues como el Alba Berlín, el Andorra y por supuesto el Obradoiro y han conseguido que la figura pues esté en la calle. Pero yo siempre tuve la asignatura pendiente de que Quino debería liderar un proyecto de ACB, un proyecto como entrenador o como jugador. Aquí cuando llegó al Ges Ibérica, pues ni el club ni él estaban en las mejores condiciones para que esto funcionase. Y entonces he pensado en algo que pudiera ser bonito para que la gente de Vigo, sobre todo, conozca quién fue realmente Quino Salvo y su familia, porque su familia es... tiene muchas cosas, como veréis en el libro, interesantísimas para descubrir un Vigo ochentero. Y luego, pues claro, si puede tener repercusión en Zaragoza, Torrelavega, Valladolid, en los barrios, Sevilla, que fue donde él hizo mucha carrera, pues mucho mejor.
Pues mañana miércoles, 8 de la tarde, Auditorio Mar de Vigo, presentación de A Salvo, ese libro que firma Tomás Alonso, y al que le deseamos toda clase de éxitos en las librerías, que tenga aceptación entre los amigos de Quino, entre los que admiraron a Quino y, en definitiva, a todos los amantes del deporte de la canasta. Tomás Alonso, que ha sido un placer, y yo que sí lo he leído, enhorabuena por el trabajo. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y tú sabes que mi primera entrevista como periodista en prácticas me la conseguiste tú, con Susana García en unas escaleras del pabellón de las Traviesas. Yo no me olvido y es un placer poder estar ahora en tu programa. Un abrazo muy grande, Antonio.
Otro para ti, Tomás. 15 horas 58 minutos. Última pausa antes de la despedida.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un homenaje, el que han querido hacer en un pueblo palentino de tan solo 30 habitantes a Miguel Delibes por su centenario. El pueblo se llama Valdespina.
Es un pueblo que está muy cerquita de la capital.
Hay mucha alarma social con la ocupación de viviendas. No hay datos oficiales. Las estimaciones son que hay entre 80.000 y 100.000...
Buenos días. ¿Saben ustedes si hay algunas casas ocupadas aquí en el barrio? ¿Cómo las ocupan, sabe usted?
Hay gente que se dedica a controlar.
Desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Y en el tramo final de nuestro programa, pues un recordatorio al motocross y concretamente a ese Gran Premio de España, prueba puntuable para el Mundial que se celebra este fin de semana en Madrid. Se celebra a puerta cerrada. con una muy buena noticia para uno de los nuestros, para el porriñés Yago Martínez, para el piloto de Yamaha, que recibía en las últimas horas la confirmación de que podrá estar en la línea de salida. Sin duda, una fenomenal noticia para Yago. Esperemos que tenga suerte y que lo haga bien en este Gran Premio de España, puntuable para el Mundial de Motocross. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Mañana volvemos con más información deportiva. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.